Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y momento de continuar tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por hacernos partícipes de su vida diaria. Gracias nuevamente y mantengan la sintonía.
Así es, pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Destaca el periódico New York Times el hostigamiento del gobierno cubano, la artista Tania Bruguera. Venezuela será examinada por tres instancias de las Naciones Unidas debido al deterioro de los derechos sociales. Una Corte Suprema de Estados Unidos emite un fallo sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Y Francia y Alemania presentan enmiendas a propuestas sobre el reparto por cuotas de los refugiados que llegan a Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un artículo del diario The New York Times sobre la Bienal de La Habana considera que el hostigamiento del gobierno a la artista Tania Bruguera ha envenenado el ambiente.
El periodista especializado en arte, Holland Cotero, informa a sus lectores que el acoso a Bruguera comenzó en diciembre, cuando trató de realizar un performance pro-democrático en la Plaza de la Revolución.
El periodista también recuerda que las fuerzas de la censura no permitieron a Bruguera entrar a la Bienal y que ella realizó un performance en su hogar, en el cual leyó en voz alta el libro titulado Orígenes del totalitarismo.
En ese contexto, Cotter explica que hay mensajes políticos en la Bienal, pero sin formular críticas muy agudas.
Acerca del arte, la Bienal, el periodista del New York Times destaca que la ciudad de La Habana parece ser el tema central.
Cotter también elogia varias exhibiciones, entre ellas la colección del Museo Neoyorquino del Bronx, que se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, la exposición Zona Franca en el Morro y las obras en Casa de África.
En otras informaciones, todos marchamos un espacio contra la represión, deja su huella en Twitter. Y Ibe Pacheco nos trae los detalles en el siguiente reportaje.
La campaña Todos Marchamos irrumpió en las redes sociales el domingo para denunciar el incremento de la represión por parte del régimen cubano en contra de quienes de forma pacífica manifiestan su descontento en la isla. Al respecto, Martí Noticias conversó con una de sus promotoras, la activista Ailer María González.
Hemos tenido experiencias desde el proyecto de Estado de SAT con involucrar a todos los cubanos desde diferentes partes del mundo a que apoyen o se solidaricen con determinada iniciativa a través de las redes. Y entonces decidimos retomar esta idea usando la etiqueta Todos Marchamos para acompañar de alguna manera esta violencia que están sufriendo las damas y los activistas cada domingo.
Un Twitter, un espacio donde cada quien pone su pedazo y donde cada quien forma parte de la reconstrucción de la nación cubana, según dijo Ailer a Martí Noticias, también se propone
que a pesar de que los cubanos estemos de alguna manera dispersos, comiencen a participar de algún modo de apoyar a las personas que están siendo violentadas aquí adentro, que de alguna manera tienen una gran indefensión legal, que se hagan eco y amplifiquen ante organismos internacionales, en las redes, visibilicen toda esta gran represión que está sucediendo en Cuba.
La activista comentó además que en un ambiente democrático como las redes sociales, la respuesta a la campaña Todos Marchamos en contra de la represión a opositores pacíficos en Cuba fue inmediata.
Las personas lo hicieron suyo inmediatamente. Los activistas cubanos que viven fuera de Cuba, que trabajan directamente desde las redes, Liu Santisteban, Yusnadi, Ana Olema, apoyaron muchísimo.
Me gusta mucho la idea, dijo la promotora de la campaña Todos Marchamos a Martín Noticias, y agregó:
ganando espacios en las redes, visibilizando y trabajando con la opinión pública e internacional. Yo creo que sí, que es válido, vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba ha aprobado nuevas medidas para consolidar las cooperativas privadas que se han desarrollado en la isla con las reformas de Raúl Castro, pero no pretende masificar la creación de esta forma de gestión no estatal.
Entre las medidas, el gobierno permitirá ampliar a un año el tiempo máximo para contratar a trabajadores asalariales, ahora es de 3 meses, si bien no podrán sobrepasar el 10% de la cantidad de socios de la cooperativa.
El gobierno admite que hay aspectos negativos que han lastrado el funcionamiento de este plan experimental de cooperativismo privado, como la burocracia para constituirlas, el acceso a los suministros y la tendencia al incremento de precios de productos y servicios.
Más de América Latina, Venezuela será examinada este mes por 3 instancias de las Naciones Unidas debido al deterioro de los derechos sociales. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
El presente junio será un mes ajetreado para las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos, pues tendrán que enfrentar 3 exámenes ante 3 instancias de la Organización de Naciones Unidas. La primera evaluación será en relación con la presunta persecución a los representantes de los trabajadores. A este respecto, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios aseguró a La Voz de América que cuando la independencia de poderes está bajo una persona, indiscutiblemente no hay democracia.
Esos 3 aspectos que ha señalado no solamente la ONU, sino diferentes instituciones del mundo realmente confluyen en una sola corriente, que es: no hay independencia de poderes.
Luego, otra delegación del gobierno deberá sentarse en Ginebra ante un comité de expertos independientes que evaluarán la situación de escasez de productos. El secretario general del partido opositor Progreso Social, Yamil Tobar, destaca que es imposible seguir tapando la realidad de Venezuela en el concierto internacional de naciones.
Hoy la ONU está tomando acciones claras contra lo que puede ser unas acciones antidemocráticas.
En consecuencia de estas evaluaciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró que desde el exterior hay una campaña de desprestigio, por lo cual prometió que la revolución bolivariana superará todos los obstáculos que se presenten.
Pretenden que Venezuela y nuestra justicia y nuestra vida política, social, económica, se someta a los dictados de la declaración de una figurilla por aquí, de una figurilla por allá.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El partido de derecha colombiano Centro Democrático, que aglutina a partidarios del expresidente Álvaro Uribe, afirmó que tras 1000 días de negociaciones de paz en La Habana, la guerrilla de la FARC ha aumentado los atentados, la extorsión y los retenes ilegales, entre otros.
El poco halagüeño balance fue presentado el lunes en Bogotá, donde representantes de esa formación política aseguraron que los diálogos de Cuba, desarrollados en medio de la violencia y el terror, han tenido un costo inmenso para Colombia. Bien, son las 6:08 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. El tema de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos platicando con Lucy. También estaremos escuchando una pieza musical para el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La gallina, la gallina, la gallina.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo, tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una pronunciada onda entre los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la Luisiana hacia la región central del Golfo de México. En superficie, una hondonada se extiende desde el noroeste de la Florida hacia la mitad oriental del Golfo. La interacción de ambos sistemas está provocando la formación de extensas áreas de nublados y lluvias, que ya comienzan a cubrir el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, que prometen ser más fuertes a partir de esta noche y mañana miércoles. Para Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya, claro, bien temprano con el decano Jeffrey del Castillo. Oye, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntame. Carito. Chico, estoy tratando de analizar la serie final de los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Sí. Y voy a empezar diciéndote, yo creo que Golden State gana esta serie. Vamos a empezar por ahí.
El primer juego.
No, y gana la serie.
¿Y gana la serie?
Yo creo que ganan la serie.
Pero tú no me digas eso.
Fíjate, padre, que empiezo por ahí diciéndote eso.
No, oye.
Pero mientras más leo y más estudio y más analizo, más miedo le cojo a LeBron James.
Pues claro, lógico. Sigue siendo el rey, de todas maneras.
Sigue siendo el rey y desgraciadamente él admite ya y está admitiendo públicamente que está mejor que nunca.
Dime tú.
Él piensa que está jugando su mejor basquetbol en su carrera. Ya sea como se siente de salud, lo que está haciendo en la cancha, lo que hace fuera de la cancha para la preparación. Imagínate, en los primeros tres rounds de los playoffs, las primeras tres series de playoffs, está promediando 28 puntos por juego.
Dime tú.
Más de 10 rebotes, más de 8 asistencias, 2 robos y un poco más de un tiro bloqueado por juego.
Bueno, después
de
todos esos numeritos, que te hace llevar a ti que pensar que el Golden tiene la chance de ganar esa serie.
Sí.
Me ha dejado loco.
Fíjate, yo creo, voy a irme con Golden State.
La verdad que lo entiendo.
Ahora te lo digo para no cambiar y no ir para atrás y para adelante.
Es que no te entiendo. Está diciendo que va a ganar otro equipo y está diciendo que el hombre sigue siendo el rey. Entonces,
le tengo miedo a LeBron James.
Sí.
Honestamente, y creo que es lo que está sintiendo todo el mundo.
Claro, claro, claro.
Ayer no ha cambiado nada. Sigo pensando que va a ganar Golden State, pero creo que LeBron James va a ser un impacto tremendo.
¿Y qué piensas? O sea, ¿el Golden pudiera ser superior en cuanto a conjunto al equipo de Cleveland?
No.
¿Y entonces?
No. Golden State sí es como conjunto, sí. Yo creo que son superiores a Cleveland.
Sí.
Como conjunto.
Sí,
como y conjunto. Tienen al jugador más valioso del año este pasado, que fue Stephen Curry.
Sí.
Pero así y todo, la frase esa de la canción, yo sigo siendo el rey.
Sí.
Creo que el señor sigue siendo el rey. Óyeme, ya este fin de semana comienzan los super regionales, vamos a llamarlo, del torneo de béisbol universitario, donde las mejores universidades se han ido enfrentando en un torneo. Hubieron 64 que entraron para el torneo esta pasada semana, ya quedan solamente 16 y van a haber 8 torneos regionales alrededor del país, incluyendo
el
de la Universidad de Miami y Florida contra Florida State. Así que son buenas jugadas universitarias este fin de semana. Hablamos de eso más adelante.
Gracias, Jorge.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Destaca el periódico New York Times el hostigamiento del gobierno cubano a la artista Tania Bruguera. Venezuela será examinada por 3 instancias de las Naciones Unidas debido al deterioro de los derechos sociales. La Corte Suprema de Estados Unidos emite un fallo sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Y Francia y Alemania presentan enmiendas a propuestas sobre el reparto por cuotas de los refugiados que llegan a Europa.
Pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar acerca de los mitos sobre las vacunas en los niños. Las vacunas son la mejor forma de proteger a los niños de importantes enfermedades. Y algunos padres a veces tienen dudas sobre si es adecuado vacunar a sus hijos debido a que surgieron mitos sobre ellas. Y los padres deben entender que gracias a las vacunas se han combatido muchísimas enfermedades, se evita el contagio de otras patologías. Y sobre las vacunas, los mitos falsos más populares son que generan adversos en la salud, que aplicar varias vacunas a los niños puede incrementar el riesgo de efectos negativos. Eso nada es cierto, ya que el sistema inmunológico del niño está preparado para soportar esos antígenos, por lo que no le generará efectos dañinos en la salud. Las enfermedades de la infancia no son peligros en los adultos. Eso es falso. Cuando una persona no se vacuna, pues está expuesta a ciertas enfermedades que suelen ser igual de graves en adultas como en los niños. Dicen que si una mujer adulta se contagia de sarampión o rubiola, puede tener complicaciones y otros cuadros graves que llevan a la muerte. Muchas de las enfermedades de las que se pone la vacuna ya están erradicadas. ¿Y qué pasa? La gente se cree que por eso no es necesario la vacunación. Esto es falso. Las enfermedades controladas gracias a que las personas se vacunan pueden comenzar a aparecer de nuevo si los agentes infecciosos no desaparecen por completo. Así que las vacunas son realmente una forma de cuidar la salud de nuestros niños, pero también del resto de la comunidad. No dude a la hora de vacunar a su hijo. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Mus Shahin, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, usa una sonda atmosférica infrarroja que rastrea el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.
El dióxido de carbono no se mezcla uniformemente. Lo vemos en Asia moviéndose por el Pacífico hacia Norteamérica. Ahí le añadimos más dióxido de carbono y luego va hacia Europa. Y así continúa dando vueltas.
El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente. Y al elevarse las temperaturas globales, se produce mayor evaporación de los océanos, que se almacena en la parte alta de la atmósfera y calienta más la Tierra.
Si el dióxido de carbono elevara la temperatura global un grado, el vapor de agua de la atmósfera lo multiplicaría y el calentamiento neto sería de 2.5 grados.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 19 minutos de la mañana, porque estamos con Luz y Claro, estamos de repente con una información muy esperada. Por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five comience con el gallo.
Porque tú te ríes, te estás riendo del gallo.
Me estoy riendo del gallo que viene con el cementerio. No, mire, sí, 11, 14, 17, 28 y 33.
Es de mucho interés la charada, porque el uno, como tú planteas, es el gallo. Mi animal el 11, en el horóscopo chino, el 11 es el gallo, el 14 es el cementerio, no es una
sola
cosa
valla.
Sola valla, pero bueno, mira, el 17 es San Lázaro, que está llenando el camino.
Eso, San para que Lázaro. No haya problema.
Ah, sí. Y el 28 el chivo, que rompe tambor y que con su pellejo paga.
Entonces, que se muere el chivo, no es...
Mira,
¿quién es el chivo?
El que está poniendo el muerto es el chivo.
Y sí, el 33...
Para hacer un cilindrón, así que olvídate de eso. El gallo está ahí, cantando por la mañana.
¿Y el 33?
¿Se me fue el 33?
Sí.
Tiñosa. Oye, mira, no copié. Ah, sí, no lo vi, 33 Tiñosa. Oye, ¿está serio esto?
Oye, está muy peligroso. 11, muchacha. 14, 17, 28 y 33.
Dime tú.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 7, 2, 2, 5, 72, 25. En el sorteo de la noche, 1, 2, 2, 6, 12, 26. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 009, 009. Elefantes nada más. Y en sí, la noche, la centena ganadora abre con un elefante también. Sí. 927, 927. Felicitación a los claro elefantes, sí. Digo, no, a los que hacen patadas.
¿Y en quién tú pensaste ahora?
Ah, bueno, en los elefantes.
¿Pensaste en alguien específicamente?
Pues sí, cómo no, en alguien pensé. Así que alguien felicitaciones, y antes de las 8:30 pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida,
sí, señor,
del día de ayer. Y bueno, hay un forzado olvido de China ante la matanza de Tiananmen. Este jueves se va a cumplir el 26 aniversario. Es paradójico, en el 2015, un año en el que Pekín aprovecha las 7 décadas del final de la Segunda Guerra Mundial para exigir a Japón que deje de negar su historia de agresión. Y como cada año, China pues pasará de puntillas por el que sí, para muchos es el acontecimiento más conocido de su turbulento siglo XX, que fue la matanza de cientos de estudiantes, ni siquiera su número. Y sus nombres se han investigado. El 4 de junio de 1989... después de semanas de protestas pro-democracia. Y ese olvido, bueno, pues contrasta con el gran esfuerzo gubernamental.
Sí.
Perdone, se me cayó.
Se me cayó
el lente de contacto.
Ah,
por recuperar otras imágenes de sufrimiento, sí, que generaron 8 años de guerra que tuvieron con Japón, en la que el ejército pues nipón mató a muchísimos civiles, usó armas, sí, químicas, condenó a las mujeres chinas a ser esclavas sexuales de sus esclavos. Y
Hay una foto para la historia de ese joven enfrentándose a un tanque.
Efectivamente.
Es una foto para...
Es una foto de esas que quedan para toda la vida.
Sí, señor.
Efectivamente. Y bueno, mientras el aniversario de Tiananmen solo se recordará con un aumento de las medidas de seguridad, eso es lo que se prevé.
Sí.
En aquella plaza que da nombre a la Gran Matanza. Y es lamentable, dice que la mayoría de los canales de televisión ofrecen estos meses series de tinte bélico en las que se cuenta, pues se hace mucho hincapié durante todo este mes a la resistencia del pueblo chino ante de Japón, que es cuando Tokio firmó su rendición, que después hay un festivo nacional, un desfile militar que precisamente siempre se hace en la plaza de Tiananmen. Así que, bueno, esto es, no es una, recordar esto es realmente impactante. Así y como es. Tú dices, cuando mencionamos Tiananmen, esa sí, es la primera imagen.
Es lo que viene a
la del,
a nuestra mente.
La del joven
sí, señor.
Parado frente a ese tanque.
Sí, señor, eso quedó la retina de todo el mundo.
Efectivamente, qué así cosa. Es. Bueno, pues cambiando de tema, te contaré que Eddie Redmayne, que todos conocemos, yo lo empecé a ver cuando aquella serie de, ay, ¿cómo se llamó aquella serie? Los Pilares de la Tierra.
Los Pilares de la Tierra.
Este chico, después lo vi en aquella película My Week with Marilyn, una semana con Marilyn, que habla
también
de
la
experiencia de Marilyn Monroe cuando va a Inglaterra a grabar La Corista y el Príncipe.
Sí, señor.
Y ahora, pues este actor británico, que por cierto fue el ganador del Oscar por La Teoría de Todas las Cosas, pues
sí,
va a protagonizar una película derivada.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, la de Radio Martí, en tu casa martes, llegando hasta tu hogar hoy martes, bien temprano, 2 de junio del 2015. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, qué rápido pasa el tiempo aquí. 6:30. Bueno, quiere decir que todavía nos queda buen rato. Les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Abogados estadounidenses que visitaron Cuba dicen que por el momento no hay garantías para invertir en la isla. Una diplomática estadounidense a cargo de las negociaciones con Cuba pasará a ser embajadora en México. Otro senador republicano se suma a la lista de precandidatos para la presidencia de Estados Unidos. Y miles de profesores rechazan en Chile un proyecto sobre la carrera docente que se tramita actualmente en el Parlamento.
Pasamos con las informaciones en detalle. Por el momento no hay garantías para invertir en Cuba, según dos abogados estadounidenses que acaban de regresar a Miami luego de una visita a Cuba. Ricardo Quintana conversó con los abogados George Harper y James Mayer y con la asistente legal de ambos licenciados, Beatriz Delgado.
El grupo del Colegio de Abogados de la Florida fue recibido por la gubernamental Unión de Juristas de Cuba.
Todo está centralizado, el departamento, el ministro de Justicia está controlado por el gobierno, todos están controlados y no hay ninguna independencia.
Al punto que no hay garantías para inversiones, ellos dicen, bueno, pero ya no hay competencia, entonces el riesgo que tiene porque no hay garantías para inversionistas está balanceado por el concepto que va a ganar más porque no hay competencia.
Harper y Mayer, que viajaron con una licencia de visita profesional, se entrevistaron con funcionarios del gobierno, abogados del bufete internacional y de la empresa especializada en propiedad intelectual.
Tuvimos una larga discusión con respecto, por ejemplo, a la nueva ley de inversión extranjera. Y se les preguntó, bueno, ¿y qué pasa si hay un desacuerdo? Es mejor no designar la ley cubana como la que rige el contrato, porque la ley cubana no permite que el gobierno cubano pierda estos casos, así que van a perder.
hacer. No hay ningún caso que perdió el gobierno de Cuba en una disputa con un socio comercial.
Otro grupo de unos 34 abogados del Colegio de la Florida viajó con la licencia conocida como Pueblo a Pueblo. Entre los más jóvenes en este grupo, Beatriz Delgado, asistente legal de la firma Herper Meyer.
Creo que fue un viaje productivo. Nos recibieron muy bien y históricamente es algo que es bien importante.
En este viaje de 3 días a La Habana, los dos letrados de Florida conocieron al abogado independiente cubano René Gómez Manzano.
Mi modesta opinión, mientras no haya cambios reales y profundos en Cuba, pues no va a cristalizar. Transmití estas ideas, ellos a su vez me transmitieron las suyas. Ellos tampoco son optimistas sobre este negocio, etcétera.
En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Tres activistas del movimiento cubano reflexionan arrestados este viernes. Continúan detenidos en la provincia de Cienfuegos. El opositor Jesús Vilches Herrera nos informa.
El viernes, en la provincia de Cienfuegos, el reparto aquí de Reina, estábamos reunidos, fuimos golpeados brutalmente por agentes de la seguridad del Estado y agentes de la policía. Entonces ellos golpearon ahí a los activistas y ya soltaron a 2 hoy por la mañana. Y quedan detenidos Michael Ángelo del Rey Borges, Michelle Medina Hernández, Francisco Heriberto Rodríguez. Ellos son del movimiento de represión. La dictadura está haciendo lo que le da la gana aquí en este país. No respeta los derechos humanos y respeta nada.
En otras noticias, retoma la campaña aérea española Iberia los vuelos directos a Cuba. María García con la información.
Hoy la compañía Iberia, la principal aerolínea de España, retoma sus vuelos directos con Cuba. Serán 5 días a la semana y en breve esperan poder aumentar el número de rutas con la isla caribeña. Dice Iberia que sintieron mucho tener que dejar de volar a La Habana, pero llegó un momento en que los viajes ya no eran viables, o sea, ya no daban beneficio. Ahora esperan atraer negocio, y no solo a nivel turístico, sino entre el mundo empresarial. Luis Gallego es el presidente de la compañía y explicaba.
Esta apertura socioeconómica que está habiendo, pues nos va a ayudar a incrementar el tráfico y que creemos que es el momento oportuno de aprovecharlo.
Las agencias de viajes, muy satisfechas por esta ampliación del área de negocio, ven en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos el detonante de esta reanudación. Rafael Gallego es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de España.
Es importantísimo este vuelo, dado que Cuba es uno de los principales destinos dentro de la zona del Caribe para los turistas españoles.
Cuba ha sido el segundo destino internacional que abrió la compañía Iberia desde su existencia y ahora podrá recuperar uno de los viajes favoritos de muchos españoles, no solo para irse de vacaciones. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
La Casa Blanca nominó como embajador en México a Roberta Jacobson, la diplomática estadounidense a cargo de las negociaciones con Cuba.
Jacobson es la secretaria adjunta de Estado para el hemisferio occidental y encabeza la delegación de los Estados Unidos que está dialogando con Cuba sobre la reanudación de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas.
La nominación de Jacobson al cargo de embajador en México deberá ser aprobada por el Senado estadounidense.
El presidente Barack Obama dijo este lunes que Roberta Jacobson ha demostrado su capacidad, conocimiento y dedicación durante su carrera en el Departamento de Estado.
Sigue aumentando la lista de candidatos para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y este lunes hizo su anuncio el senador Lindsey Graham. Alberto Facal nos informa.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, anunció este lunes su candidatura para la nominación de su partido rumbo a la Casa Blanca. En su discurso en la pequeña población de Central, Carolina del Sur, Graham dijo por qué quiere ser presidente. Quiero ser presidente para ayudar a crear un futuro mejor que nuestro increíble pasado y trabajaré con cualquiera para lograrlo, dijo. Graham destacó que el mundo está explotando en terrorismo y violencia, pero la mayor amenaza de todas es la ambición nuclear de islamistas radicales que controlan Irán. El senador por tercer período es conocido por su posición militarista en política exterior. En una entrevista en mayo con la cadena CBS, dijo que estaba considerando presentarse porque el mundo se está cayendo a pedazos. Antes de unirse al Congreso, sirvió como juez y en la Fuerza Aérea, una posición a la que renunció formalmente recientemente este año. Esta es la primera vez que Graham se lanza a la presidencia, pero tendrá que competir al final del camino con una larga lista de candidatos republicanos que aspiran a ser nominados para llegar a la Casa Blanca, informó Luis Alberto Facal.
Más de América Latina, varios miles de profesores salieron a las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile este lunes para manifestar su rechazo a un proyecto sobre la carrera docente que se tramita actualmente en el Parlamento.
Entre otros puntos, el magisterio rechaza el requisito de rendir una prueba de conocimientos para certificarse en la carrera docente, al igual que el monto de las remuneraciones que, según el gremio, siguen siendo muy bajas.
En ese contexto, el presidente del colegio, Jaime Gajardo, pidió al Ministerio de Educación la instalación de una mesa de diálogo para buscar soluciones a las diferencias en torno al proyecto dentro del plan de reforma al sistema educativo que propuso el gobierno de Michelle Bachelet.
Gajardo cifró en un 90% la adhesión al paro en el sector de la educación municipalizada, mientras encabezaba una marcha pacífica de maestros a lo largo de Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de Santiago.
Exactamente a las 6:38, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, demandará a medios estadounidenses y españoles por señalarlo en el narcotráfico. Emma Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo de Venezuela y segundo hombre fuerte del régimen chavista, demandará a los periódicos estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times, así como al diario español ABC, que lo señalaron de integrar una red de narcotráfico.
Voy a demandar en España y también voy a demandar en Estados Unidos. En algunos de estos países, en España no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique a alguien sin presentar ningún tipo de prueba. En Estados Unidos eso puede ocurrir. Yo no creo que un país en aras de lo que ellos llaman libertad de expresión pueda descalificarse a alguien o inventarle calumnias de esa naturaleza y que no pase nada.
Hace dos semanas, The Wall Street Journal confirmó la investigación que revelara en enero pasado el diario español ABC sobre la investigación contra Cabello por liderar una red de narcotráfico en Venezuela llamada el Cartel de los Soles. Cabello acusó a los medios de señalarlo sin presentar pruebas.
Pero yo le he pedido a ellos que más allá de esa justicia en la que no creen, presenten una prueba. Una prueba, una sola, les he pedido.
Cabello ya demandó en Venezuela a los diarios El Nacional, Tal Cual y el portal digital La Patilla, que replicaron en este país el reporte del diario español. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
Representantes de la comunidad financiera internacional se reunieron la noche del lunes para abordar la crisis económica en Grecia.
Christine Lagarde, presidenta del FMI, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, se reunieron en Berlín con los presidentes de Alemania y Francia para intentar desbloquear la crisis en Grecia al borde de la suspensión de pagos.
Los dirigentes acordaron continuar el trabajo con mucha intensidad y mantenerse en contacto durante los próximos días.
Según el diario alemán Die Welt, que cita a fuentes próximas a las negociaciones, la reunión buscaba definir una posición conjunta para presentar a Atenas una última oferta.
Partidarios del grupo Estado Islámico en Gaza dieron al gobernante movimiento Hamas un plazo de 48 horas para que detengan las medidas represivas en su contra.
Un comunicado enviado a los medios de prensa el lunes indica que harían los partidos del grupo si continúan tales medidas.
Hamas lanzó una batida contra islamistas radicales después de una serie de ataques con explosivos que nadie se atribuyó.
Hamas, un grupo miliciano islámico que ha gobernado Gaza desde el año 2007, ve como una amenaza a grupos más radicales como el Estado Islámico. Los extremistas acusaron a Hamas de ser débil ante Israel y de no imponer la ley religiosa.
El Ministerio de Salud de Corea del Sur confirmó la muerte de dos personas afectadas por el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el cual ha causado centenares de víctimas en esa región.
Una mujer de 58 años falleció por un fallo respiratorio, mientras que un hombre de 71 años, quien era asistido por ventilador artificial, también murió.
El Ministerio de Salud reportó 6 casos de la enfermedad viral, lo que aumenta a 25 el total de infecciones.
Y Bien, son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de nuestra cita de hoy, pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando por Lucía, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, con el inicio hoy de la temporada de huracanes que se extenderá hasta el 30 de noviembre, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo. Una onda muy débil está afectando la República Dominicana y se está moviendo al oeste sobre Haití y el paso de los vientos. Otra onda tropical sobre el Caribe Occidental está afectando las vecindades desde Jamaica, y una hondonada se extiende sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de Naples y Marco Island. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, bueno, la historia que se repite, los males cayeron ante la Corte de Chicago, exactamente 5-1, la historia se repite.
Jerry se Castillo. Repite y se repite.
Oye, no sé ni qué hacer, viejo.
No, yo tampoco, pero no importa. No importa, ¿qué le van a hacer?
Nos seguimos divirtiendo.
Claro que sí, Jason Hammond ayer ponchó a 11 bateadores de los Marlins, permitiendo solamente una carrera y 5 hits en los 6 innings y 2 tercios que lanzó y nos regaló base por bola.
Sí, señor.
Así que los Cubs ganaron 5-1, regresan al terreno hoy. Los Marlins, lo que sí, recibieron buena noticia ayer. El pitcher José Fernández pichó en un juego de ligas menores por primera vez durante su proceso de rehabilitación. El cubanito tiró 3 innings en un juego en Jupiter, ponchó a 7 y no permitió ningún hit. El plan original, Oscar, es que Fernández piche en hasta 5 juegos en las ligas menores, pero No me sorprendería si sí. los Marlins lo suben a las mayores antes de ese tiempo. Sí. Depende también de cómo va su rehabilitación y cómo se siente después de cada juego que pichea.
En realidad ellos lo necesitan.
Claro que sí.
A grito pelado.
A grito pelado. Sí. Su próximo juego es el sábado. Así que ya tenemos que esperar hasta sábado para que vuelva a asomarse a ver qué hace. Los Marlins también anunciaron que enviaron al relevista Steve Shisek a las ligas menores para que este tratara de resolver sus problemitas en la lomita. Siguiendo en la Liga Nacional ayer, Milwaukee le ganó a San Luis 1-0. Mike Fiers tiró 6 innings de con los Brewers, anotaron la única carrera del juego en el primer inning. Los Dodgers apabullaron a Colorado 11-4, jonrones para Howie Kendrick, Jack Peterson, Andre Ethier y Jimmy Rollins. Clayton Kershaw logró ganar un juego por primera vez este año fuera de casa. Atlanta apabulló a Arizona 8-1. Alex Wood, el pitcher, impulsó 2 carreras y él también pichó 8 innings en los que permitió solamente una carrera. Freddie Freeman conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. Los Metropolitanos vencieron a San Diego 7-0. Jacob DeGrom llevó un juego perfecto hasta el 6th inning. Daniel Murphy batió 4 hits, impulsó 3 carreras y anotó 3 más. Pittsburgh le ganó al San Francisco 4-3. Neil Walker y Andrew McCutchen impulsaron 2 carreras cada uno. Garrett Cole mejoró su récord a 8-2. Y el juego entre Toronto y Washington fue suspendido por lluvia. Así que tus Nationals descansaron ayer, pero fue un descanso forzado. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Abogados estadounidenses que visitaron Cuba dicen que por el momento no hay garantías para invertir en la isla. La diplomática estadounidense a cargo de las negociaciones con Cuba pasará a ser embajadora en México. Otro senador republicano se suma a la lista de precandidatos para la presidencia de Estados Unidos. Y miles de profesores rechazan en Chile un proyecto sobre la carrera docente que se tramita actualmente en el Parlamento.
Bueno, son las 6:49 de la mañana. Y al cierre de esta media hora, realmente estoy sorprendiendo a Lucy porque lo prometido es deuda. Y le traigo por acá algo que me solicitó ayer. Y estaba prestando atención a las voces de estos tres muchachos, Italiano y el Bolo. Y es un fenómeno. Qué bien cantan estos muchachos.
Pues yo estoy enamorada de esos tres muchachos.
¿De los tres juntos o alguno en particular?
No, los tres juntos. Eso es lo bueno. Yo los sigo a ellos hace como unos 3 o 4 años que ellos se lanzaron a la fama. En Europa, afortunadamente, bueno, ellos son de Italia, el donde nace el bel canto, ¿no?
Sí, señor.
Pero hay un gran amor, la juventud cultiva la música en sus mejores manifestaciones. No queremos menospreciar porque ellos también cantan música pop,
claro.
Cultivan un tipo de música y lo que más me llama la atención es que la juventud va a verlos, se le llenan los conciertos.
Es increíble la música.
Fue como
tiene.
En la época que salió Il Divo, que fue más o menos igual.
Algo parecido,
unos chicos eran tenores, creo que eran los tres. Estos son tenores, pero tienen un... Y, por supuesto, cantan música popular también.
También.
Y muy gracioso. Yo los vi en una presentación que incluso cantan junto a Barbara Streisand.
Oye, eso.
Y Barbara le dice, ustedes tres sumados no llegan a mi edad.
Y lo más seguro. Y fíjate que yo te traigo por acá. Logré cantar el gran final de Eurovisión 2015 con la presentación de ellos en vivo en la Eurovisión. Logré cantar y lo preparé para ti al cierre de esta media hora.
Por eso no quiero criticar, pero a mí me parece que el tema ganador de Eurovisión, Todos Somos Héroes, un tema muy bonito, pero hasta ahí. Es un tema que puede ser uno más.
¿Pero tú estás hablando de las voces de Il Bolo o...?
No, yo estoy hablando del ganador. Que ellos compitieron. Yo iba apuntándole. Mi favorito era Il Bolo.
Claro,
de reconocer que también muy buena la rusa.
Sí, Gagarina.
La Gagarina muy sí. buena. Pero sí. Volvemos. Yo creo que la magnitud de un festival
sí.
como Eurovisión, las canciones de festival no son canciones normales, son canciones que te den... Un impacto.
Mira,
un golpe en la nariz.
Yo te traje Il Volo no porque hayan sido los ganadores, pero sencillamente porque me pediste específicamente el tema de Il Volo y encontré lo que ellos interpretaron en la Eurovisión 2015.
Ajá, pero te invito, invito a todos que conozcan un poquito más de Il Volo.
Muy bueno.
Que tienen unos CD de música popular, música sí. pop, pero tienen muy buen gusto sí. a la hora de interpretar. Claro, que les he visto hacer cosas netamente italianas, cosas de gran alarde de voz, un sole mio, todas esas cosas, pero son unos chicos muy jóvenes y déjame decirte que su carrera comenzaron hace unos 3 o 4 años. Yo tengo varios de sus conciertos y realmente siempre me han impactado.
No, es algo de impacto realmente.
Me ocurrió lo mismo que cuando surgió esto del Divo. Lo curioso es este de Il Volo, los tres son italianos.
Sí.
En el caso del otro grupo que se hizo, que eran 4, de cantantes líricos, tenores, que interpretaban música popular, pues se escogió un norteamericano, un sueco, de distintos lugares, se combinó este del Divo. Pero cuando sale Il Volo, que por cierto, ellos salen porque se presentan igual en un concurso de estos, de competencia para cantar. Y
tipo
de
American
ahí,
Idol, sí, más o menos.
Efectivamente. Y de ahí, pues, tuvieron una acogida extraordinaria.
Sí.
Y déjame decirte que cuando yo los empecé a seguir, tendrían 13, 14, 15 años.
Oye,
sé ahora la edad que tienen.
Sí.
Ya están más maduritos, más formados, y en aquel momento ya eran espectaculares.
Sí.
Estábamos hablando de personas con un saber hacer, saber ejecutar la música, saber colocar la voz correctamente.
No,
yo conozco muchos artistas que son famosos y muy populares y tú le notas los cambios en los colores de la voz, muchas cosas que a veces pues la gente pues pasa un poco inadvertido, les gusta y punto y ya. Pero estos muchachos tienen un talento extraordinario.
Sí, señor.
Y se le ha comparado, ya han dado conciertos junto con los grandes, como fue el caso de la presentación que hicieron con Barbra Streisand. Te invito y invito al que tenga acceso a la internet, los puede encontrar en YouTube, en su presentación con Barbra Streisand.
Lo voy a buscar para escucharlo, me interesa mucho. Aquí vas a escuchar la presentación, inclusive de Eurovisión, en el espectáculo, la presentación del grupo como tal.